dedicarnos unos minutos a una historia que son muchas, en realidad, todas las que ha podido atestiguar, pues casi en primera fila, nuestro invitado periodista, que las ha seguido pues bien de cerca durante sus muchos años de profesión, como por ejemplo responsable del periódico El Mundo o Diario 16. Es el periodista Pedro J. Ramírez, presenta Palabra de Director, las memorias del periodista que nunca ha temido a la verdad, dice en la portada de este libro. Vamos nosotros a saludarle porque habla de muchos asuntos, algunos pues tremendamente interesantes, ¿no? Como la propia monarquía e incluso pues sí, algunas facturas que ha tenido que pagar al respecto por ahondar demasiado en ello, o su propia relación con los diferentes presidentes de gobierno de estos últimos años. Hola, Pedro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola. Bueno, te vemos muy muy atareado, no sé, respondiendo muchas entrevistas, respondiendo muchas preguntas en el otro lado, diríamos, en la otra zona, la cara B.
Bueno, yo creo que yo fui testigo de una serie de acontecimientos y creo que con este libro, pues además de completar el relato de todo lo que yo recuerdo, pues trato de hacer una carta de amor, un homenaje al periodismo, a ese buen periodismo que consiste en conseguir grandes exclusivas y también que a veces supone arriesgar la vida y a veces perderla por cumplir la función social de la prensa.
Uh-huh. Pedro J., décadas dirigiendo periódicos de tirada masiva, cuéntanos cuándo empezaste a sentir lo que es la influencia de un periodista o hasta dónde puede influir lo que siempre hemos llamado ese cuarto poder, que, del que ahora se habla menos como concepto, pero yo creo que sigue existiendo.
Sí, bueno, porque ahora hay más, una mayor pluralidad de medios, uh-huh. Y casi te diría que a mí me gusta más una sociedad en la que somos muchos los que influimos un poco a aquel momento en el que pocos influíamos mucho. Perdona un instante,
sí,
estoy
sí,
hablando
sí,
por la radio.
Sí,
¿eh? Ahora mismo te llamo, sí.
Nos ha sonado ese timbre un poco vintage,
sí.
Pedro J.
Sí.
¿Era el móvil?
Sí, un poco. Sí, era el móvil.
¿Cuál es el asunto que a lo largo de tu carrera más parece que haya escocido, ¿no? O más alto te lo hayan hecho pagar, digamos?
Bueno, ahí está esa historia del montaje del vídeo del año 97. Bueno, yo estoy muy orgulloso de cómo mis compañeros y yo reaccionamos investigando los hechos como si le hubiera ocurrido a otra persona y al final descubriendo pues que estaban implicados todos los personajes de la trama de los GAL, del entorno de Felipe González, y bueno, conseguimos las pruebas, se sentaron en el banquillo, fueron juzgados, condenados y algunos, y en total se les condenaron a 14, 16 años de cárcel. En fin, ese fue el episodio. Bueno,
hay algunos relacionados con la corona o con la monarquía que tampoco han sido senderos demasiado sencillos, igual de transitar.
La verdad es que con Juan Carlos hemos pasado, muchos españoles de mi generación, de la admiración a la preocupación, de la preocupación a la decepción y de la decepción a la indignación, ¿no?
Yeah.
Y yo creo que mi libro refleja muy bien ese tránsito.
Sí, sí, hablas de tirar por tierra, ¿no? Prácticamente lo que se había gestado durante la transición.
Sí, porque él era un símbolo de todo aquello de lo que nos sentíamos orgullosos. Y su conducta, pues impropia, indigna, pues ha sido un baldón que empaña ese periodo histórico. En contraste, pues yo creo que la que se agiganta más y más es la figura de Adolfo Suárez.
Pedro J., como profesional de la información, lógicamente has podido estar muy cerca de personas que gestionaban presente y lo siguen haciendo y futuro de una colectividad, y no solo estar cerca, sino que a veces pues con fraternidad o incluso una cierta amistad. De todos, voy a parafrasear a Esperanza Aguirre, ¿alguno te ha salido rana personalmente, digamos en el sentido de decepción personal?
Bueno, yo creo que Felipe González, pues incurrió en, no ya en errores, sino en graves delitos, y eso empañará para siempre, o sea, él siempre va a llevar la X de los GAL grabada a fuego en la frente, ¿no? Y creo que, bueno, Mariano Rajoy, que del que hablo poco en este libro, pues fue un auténtico desastre como presidente del gobierno, un indolente que no aportó nada, ¿no? Bueno, eso no significa, claro, que González no hiciera cosas positivas, pero cuando se monta desde el poder una trama de asesinatos con el pretexto de la razón de Estado, pues...
José María Aznar, por ejemplo, Pedro J., a veces le vemos, le hemos visto manifestaciones ya desde la expresidencia, aunque no se llame literalmente así, pero cuando le vemos que abandona toda diplomacia y digamos, hace una crítica de la gobernancia del país, incluso que el propio país no queda bien parado cuando son declaraciones internacionales, yo cuando veo eso, pues me da un cierto tipo de vergüenza al escucharlo.
Bueno, yo creo que hay que distinguir entre el Aznar gobernante y el expresidente, del que yo prácticamente no hablo en mi libro aún, ¿no? Yo creo que Aznar fue un muy buen gobernante, hizo grandes cosas, tenía una visión de España y consiguió que hubiera prosperidad económica durante un ciclo prolongado, y luego cometió un error garrafal que también condiciona y oscurece todo, que fue el apoyo a la guerra de Irak y naturalmente la gestión tan desafortunada del 11M, ¿no?
Dices que todavía no, bueno, que parece que de momento, o por lo menos en este libro, no hablas de Aznar. Es verdad que hay que recordar que vendrá quizá otro ejemplar, ¿no? Otra parte de esta biografía de
bueno,
la que
es
estamos.
Que... Sí. Son tantos acontecimientos imposible ya meterlos todos.
No sé si en una segunda parte igual hay que meter otra posible futurible presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, ella tiene grandes condiciones, pero hay que ver si fuera de Madrid tendría el mismo apoyo. Yo creo que es un personaje interesante, la conozco bien, está creciendo muy deprisa, pero ahora su planteamiento es respaldar a Pablo Casado para que intente ser el próximo presidente del gobierno. Ya veremos lo que nos depara el futuro.
Ya veremos, desde luego, está siempre apasionante.
En todo caso, el que haya una mujer presidenta del gobierno es una asignatura pendiente de nuestra democracia.
Sí, es verdad, también tenemos otro proyecto en ciernes, el de Yolanda Díaz.
Bueno, yo ahí soy más escéptico, me parece que sería muy difícil que una persona con unas ideas tan extremistas, aunque sea una persona carismática y amable, pues pueda conseguir un apoyo masivo de la población, no deja de ser una dirigente comunista.
Estaba pensando yo ayer en cómo pues las reacciones que he podido ir recogiendo de lectores de los periódicos que has dirigido al paso del tiempo, y recordaba pues bueno, pues como positivamente los lectores tenían en aprecio cómo tus cabeceras a veces repartían estopa de una forma pues variada, ¿no? Primero para un lado, otros para otro, y eso se recibía muy bien por parte de la masa de lectores. Cuando llegó el 11M y el tratamiento informativo que realizasteis desde El Mundo, no sé cómo lo recuerdas ahora a través del paso del tiempo, pero yo recogí también, aunque sea en cercanía, algunas decepciones por parte de la tesis defendida y de lo prolongado de la misma al final. No sé, a día de hoy, años después,
bueno,
¿cuál es
tu
impresión?
Creo que ahí se crean estereotipos. En este libro relato con casi al minuto los 4 días que transcurrieron entre el 11M y el día 14, o sea, el triunfo de Zapatero. Y entre otras cosas, pues queda de relieve que el único periódico que no se creyó la versión de Aznar de que había sido ETA fue El Mundo, porque nosotros no pusimos, a diferencia de otros, la palabra ETA en el titular. Luego, yo estoy orgulloso, satisfecho de que el periódico hiciera una gran labor de investigación intentando averiguar muchos de los enigmas que aún siguen abiertos sobre ese periodo, pero también estoy frustrado de que no hayamos conseguido descubrir todo lo que continúa sumido en la oscuridad, ¿no? Todos los huecos que quedan en el relato plasmado en la sentencia. Y yo creo que esa es una asignatura pendiente para el periodismo en España, porque va a ser uno de los grandes acontecimientos del siglo XXI.
No sé, como periodista, ¿cómo estás viendo estos últimos meses todo el fenómeno, la crisis sanitaria, la pandemia, Pedro J., el fenómeno de las fake news, incluso relativas al mundo sanitario, y la responsabilidad de los partidos políticos al respecto?
Bueno, es verdaderamente lamentable que ni siquiera cuando se trata de gestionar una pandemia exista ni consenso político ni consenso jurídico. Los ciudadanos están lógicamente indignados y enfadados por el hecho de que, por un lado, los partidos se tiren los trastos a la cabeza a cuenta de la pandemia y luego, sobre todo, pues que no haya una norma que se aplique de manera uniforme en toda España, pues en relación, por ejemplo, al pasaporte COVID.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es muy lamentable, en concreto, pues que el Tribunal Superior del País Vasco haya denegado las medidas que el gobierno vasco estaba proponiendo, yo creo, muy atinadamente en cuanto al uso del pasaporte COVID.
Bueno, ¿qué tal en el mundo digital, la prensa digital? Es verdad, tú has vivido el cambio, ahora desde el español también. Ahora mismo, en un mismo vistazo, se mezclan las noticias más relevantes con una potente dieta que te permite perder 10 kilos. Al final, no sé, el ojo incluso del lector tiene que estar cambiado. ¿Cómo se lleva? Incluso
bueno,
la rapidez.
Yo creo que hemos pasado a un tiempo en el que había un menú fijo que hacíamos los periodistas, a un tiempo en el que cada lector elige lo que quiere leer dentro de la gran variedad que hay en todos los medios y a veces prefiere leer los deportes de un medio o la crónica de bolsa de otro. Hay más, digamos, promiscuidad, pero yo creo que esta es una competencia sana para el periodismo. Y yo creo que cada vez se está separando más el grano de la paja y estamos prevaleciendo los medios que hacemos información solvente con un equipo profesional cuantitativa y cualitativamente adecuado, ¿no?
¿Cómo confiamos o cómo recuperamos la confianza, la cuota de confianza que se ha perdido en la profesión por parte de a quienes tenemos que
atender? Bueno, yo creo que vamos a vivir una nueva edad de oro del periodismo porque no hay costes industriales y porque yo creo que la gente, los lectores mejor preparados y los que son más exigentes, pues distinguen lo que hace un medio de lo que hace otro y la línea de uno y saben quiénes están echando leña al fuego para generar polarización en la sociedad y quiénes tratamos de fomentar consensos y acuerdos para que la política sea un instrumento al servicio del bienestar y la prosperidad de los ciudadanos.
Sí, bueno, pues en eso desde luego sí que estamos unidos los periodistas, o deberíamos. Oh. Esperamos, por lo tanto, resto de memorias para Pedro J. Ramírez, de Pedro J. Ramírez. No sabemos si llegarán o cuándo. De momento, pues bueno, tenemos de delante este ejemplar, estas historias, muchas, como decimos, de lo que han sido las últimas décadas. Palabra de directores, como se llama este libro. Pues Pedro J., gracias por atendernos.
Bueno, pues un saludo